pisaba gran parte de la costa.
Por tanto, estamos ante una construcción eminentemente defensiva, en la que en cada una de estas torres, en las tres que hay en Benalmádena, Torre Bermeja, Torre Quebrada y Torre Muelle, había un peón que realizaba labores de vigilancia, y cuando veía acercarse barcos enemigos encendía de día una hoguera para que con el humo los vecinos supieran que podían venir incursiones de piratas, principalmente berberiscos, y por la noche con el fuego.
Tiene unos 8 metros de altura, siendo su parte más baja rellena de macizo y con un sobresoporte de fábrica. La vigilancia de esta torre cubría desde Torre Bermeja hasta la punta de Torremolinos, Castillo de la Roca. La misma función, la de defensa, cumplían las otras dos torres conservadas, Torre Muelle y Torre Quebrada.
Las torres son de forma cónica, cegada por el borde superior, y son de macizas. Y la abertura, tienen una abertura aproximadamente a 7 metros de altura, por donde el vigilante accedía con una escalera que después recogía y quedaba totalmente aislado. De forma que cuando llegaban los piratas, pues no podían cogerlo cautivo.
De tal utilidad fueron estas torres que siglos después evitaron males mayores en una incursión pirata documentada en la localidad. El vigía, desde lo alto, avistó la llegada de estos barcos y avisó a la población, que rápidamente se ocultó en el interior del castillo que entonces existía en Benalmádena. Esta es solo una de las historias que aprendemos en nuestros viajes. En los siguientes programas seguiremos aprendiendo.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzane Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. La presentación oficial de Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos, la agitación política sin precedente en Washington, el ataque de los partidarios de Trump al edificio del Congreso y las crecientes demandas para destituir a Trump, así como las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán, fueron los acontecimientos más importantes de Estados Unidos durante la semana que pasó. A pesar de los esfuerzos de los partidarios de Trump en el Congreso de los Estados Unidos, Joe Biden fue confirmado oficialmente como el 66º presidente del país, con 306 votos del colegio electoral. La reunión conjunta del Congreso fue suspendida el 6 de enero durante 6 horas debido al asalto de los partidarios de Trump. Los esfuerzos de Trump no condujeron a ninguna parte y Joe Biden tomará el poder a partir del 20 de enero. Tras la confirmación de la victoria de Biden en el Congreso, Trump anunció en un comunicado que el 20 de enero entregará el poder a Biden. Por otra parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, enfatizó el 9 de enero que los demócratas esperan que Trump renuncie inmediatamente. De lo contrario, iniciarán un juicio político en su contra. Los demócratas en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes también, emitiendo un comunicado, pidieron un inmediato juicio político contra Trump. Las acciones de Trump han envalentonado a los agitadores de todo el mundo. El 6 de enero simultáneamente con el inicio de la sesión conjunta del Congreso para ratificar la victoria de Biden en las elecciones presidenciales, fue atacado el edificio del Capitolio. En este asalto, 4 personas perdieron la vida y otras 52 fueron detenidas.
La rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2016, Hillary Clinton, en un tuit calificó a los partidarios de Trump que atacaron al edificio del Congreso como terroristas internos y dijo que hoy estos terroristas irrumpieron en uno de los centros de nuestra democracia. El ataque contra el Congreso estadounidense, el saqueo de sus bienes, los disparos de los agentes policiales, el lanzamiento de gases lacrimógenos y la muerte de 4 personas apuntan a una tormenta que ya había comenzado hace mucho tiempo y que llegó a su punto álgido tras la campaña electoral de 2020. Casi todos los enemigos, críticos e incluso aliados cercanos de Trump en el Congreso y en otros importantes centros sociopolíticos de Estados Unidos tildaron los incidentes del 6 de enero como un ataque a la democracia estadounidense y un intento para consumar un golpe de Estado. Chris Cuomo, conocido presentador de la cadena CNN, al criticar el asalto de los agitadores a la democracia en Estados Unidos, dijo que ahora somos testigos de la democracia de los agitadores en Estados Unidos. En este contexto, algunas figuras pidieron la destitución de Donald Trump o su juicio político por parte del Congreso. El presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Richard Haass, analizando los disturbios en Washington y el ataque al edificio del Congreso, dijo que es poco probable que alguien en el mundo respete al país norteño como antes, añadiendo que si la época post-estadounidense tiene una fecha del inicio, esta fecha es definitivamente el 6 de enero. Tras el asalto de los partidarios del mandatario norteamericano Donald Trump al edificio del Capitolio para evitar el anuncio de la victoria de Biden en las elecciones presidenciales, se dispararon las demandas para la destitución del magnate inmobiliario. En este sentido, varios representantes demócratas pidieron al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que invocara la enmienda 25 de la Constitución para desbancar del poder a Donald Trump.
Los representantes demócratas criticaron duramente a Trump por incitar a los insurgentes a atacar el edificio del Congreso. La representante demócrata por Massachusetts, Ayanna Pressley, también tuiteó que Trump debe ser destituido lo antes posible por parte de la Cámara de Representantes, calificando los incidentes del 6 de enero de peligrosos e inaceptables. Otro demócrata, David Cicilline, tuiteó: estos acontecimientos incitaron a la violencia y que el presidente es el principal culpable, por lo que hay que destituirlo. A su vez, la demócrata neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez en un tuit pidió un inmediato juicio político a Trump. La demócrata Jennifer Waxton también pidió la destitución de Trump y calificó a los revoltosos como terroristas internos, agregando que el presidente de Estados Unidos apoyaba a estos terroristas internos incluso antes de los comicios. Jay Timmons, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, que representa a más de 14.000 grandes empresas, incluidas Pfizer, ExxonMobil y Toyota Motors, después del ataque de los partidarios de Trump al edificio del Congreso y las protestas violentas por los resultados electorales, instó a la renuncia de Trump del poder. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 5 de enero nuevas sanciones contra personas y empresas vinculadas a Irán. En consecuencia, una persona y 16 empresas con sede en Irán, Alemania, Gran Bretaña y China se han agregado a la lista de ciudadanos y personas específicos sancionados de dicho ministerio.
De esta forma, fueron sancionadas 12 empresas iraníes productoras de acero y otros productos metálicos, junto con 3 representaciones extranjeras de la venta de una importante empresa que opera en el campo de metales y minería en Irán. Trump ya había emitido una orden en mayo de 2019 para imponer sanciones a los sectores de hierro, acero, aluminio y cobre en Irán. En junio de 2020, el Departamento del Tesoro agregó a su lista de sanciones a 8 empresas con sede en Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Alemania, que trabajaban en el sector de metales de la República Islámica de Irán. La imposición de estas sanciones forma parte de la política de máxima presión que emprendió el gobierno de Estados Unidos contra Irán después de su salida del acuerdo nuclear iraní o Plan Integral de Acción Conjunta en mayo de 2018. Trump había prometido que, al abandonar el Plan Integral de Acción Conjunta y al imponer la política de la campaña de máxima presión contra Irán, obligaría a Teherán a sentarse a la mesa de negociaciones a fin de alcanzar un acuerdo mejor. Mientras falta poco tiempo para el fin de los 4 años del mandato presidencial de Trump, este ha fracasado en lograr el citado objetivo y la República Islámica de Irán, adoptando una política de máxima resistencia, no solo frustró la campaña de máxima presión norteamericana, sino que también no se sentó a la mesa de negociaciones con la administración Trump. Iván Taror, experto en asuntos políticos, en un análisis publicado en el Washington Post sobre la política de Trump hacia Irán, comentó que la máxima presión no detuvo al país persa. Las citadas nuevas sanciones se impusieron contra Irán en condiciones en que Washington, en una reciente medida en la Asamblea General de las Naciones Unidas, no logró reactivar el Comité de Sanciones contra la República Islámica de Irán.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Manifestantes israelíes antigubernamentales mantienen sus protestas. Han estado saliendo a las calles desde principios de este año para exigir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu. También quieren poner fin a su gobierno y técnicamente que se celebren unos cuartos comicios después de que tres elecciones no hayan conseguido generar ningún cambio político. Ellos hablan del empeoramiento de la situación económica, la falta de una oposición real, el juicio por corrupción de Netanyahu y su creciente poder como principales motivos de sus continuas protestas. También hacen referencia a la parálisis política y la falta de compromiso de los diferentes partidos políticos. Estos manifestantes han desoído las órdenes de confinamiento del régimen y se mantuvieron en las calles durante el segundo confinamiento que terminó a mediados de octubre. Además, desafiaron una prohibición total a manifestarse por considerar que era ilegal. Estos manifestantes antigubernamentales dicen que continuarán ocupando las calles a menos que el gobierno se disuelva. Decenas de miles de israelíes han estado protestando en las calles en contra del régimen. Lo han estado haciendo desde comienzos de 2020 y recientemente las protestas han escalado. Los israelíes viven tiempos difíciles y quieren que Netanyahu renuncie y el gobierno se disuelva. Las protestas en contra del régimen se han estado llevando a cabo por todo Israel y en los territorios ocupados. En Israel se viven manifestaciones regulares en contra del premier y en desafío de las prohibiciones para protestar. Las prohibiciones propuestas por el gabinete y aprobadas por el Knesset se introdujeron supuestamente para contener la propagación del nuevo coronavirus. Sin embargo, los manifestantes se están moviendo. Dicen que las prohibiciones contra las protestas no tienen relación con el virus, sino que buscan impedir que se manifiesten a diario. La confianza en Netanyahu y su gobierno han caído de forma dramática. Una encuesta publicada por el Instituto No Partidista Democracia de Israel reflejó que el 73% de los israelíes no confía en la gestión que hace Netanyahu de la crisis del coronavirus. Para los manifestantes es incomparable la brecha entre los ciudadanos cuyas vidas se han visto seriamente afectadas y quienes afirman ser sus líderes, pero que se acomodan ilimitadamente. Consideran que el régimen se ha distanciado completamente de la gente. El sufrimiento y las tensiones se han incrementado mientras que el régimen de Israel no ofrece ningún tipo de ayuda significativa, según comentan los manifestantes. Tanto Netanyahu como sus ministros del derechista partido Likud han catalogado las manifestaciones como protestas de izquierdistas y llaman a los participantes en ellas anarquistas. Por su parte, los miembros del ala de izquierda del gabinete exigen a la policía que haga más para poner fin a las protestas. Ha habido muchos arrestos y heridos en los enfrentamientos violentos por parte de la policía. Los manifestantes también están en las redes sociales. Guidón dice: realmente necesito saber por qué alguien que ha ganado las elecciones consecutivas y es apoyado por su rival renunciaría a causa de unos miles de ciudadanos que corean eslóganes fuera de su casa. Presumiblemente ellos votaron por Gantz. Me parece que están detrás de la persona. Sud dice con sarcasmo: quizás todos los ex jefes de Estado no deseados, incluidas sus familias, Trump, Netanyahu y Putin, puedan juntar el dinero robado y comprarse un país para compartirlo y vivir en armonía. Shelley dice: es por eso que la acusación contra Netanyahu es tan inapropiada e innecesaria. De no ser por ella, Netanyahu podría haberse ido. Ahora tiene que mantener a Israel como rehén de sus políticas para impulsar su supervivencia personal. No se supone que la democracia funciona así. Mariav dice: Una mini guerra civil está teniendo lugar en las calles de Israel, donde se producen muchos incidentes con los extremistas de izquierda que atacan a los manifestantes en contra de Netanyahu. Aquí aparece una imagen de un policía en Jerusalén mientras detiene a un hombre en bicicleta por supuestamente portar un cuchillo. Israelíes han participado en manifestaciones semanales frente a la residencia oficial de Netanyahu en Jerusalén al-Quds durante meses para pedir la renuncia del primer ministro, desde hace mucho tiempo en el poder, mientras es enjuiciado por corrupción. La policía reportó enfrentamientos con los manifestantes en decenas de ocasiones en la capital, Tel Aviv, y en la ocupada Jerusalén al-Quds. Uno de los grupos de manifestantes advirtió en una declaración que las protestas eran un calentamiento para otras más intensas que están por venir. Las marchas también se han visto alimentadas por la respuesta del régimen a la pandemia. La economía ha quedado devastada por el confinamiento y muchos de los manifestantes son jóvenes israelíes que han perdido sus puestos de trabajo. El juicio de Netanyahu, la pandemia y una economía en picada están añadiendo más presión sobre el gabinete de emergencia, que se formó en mayo en coalición con su rival en las elecciones, Benny Gantz. Los manifestantes han dicho también que Gantz traicionó a muchos de sus seguidores y le hizo un favor a Netanyahu al unirse a su régimen. El llamado gabinete de emergencia se creó con el objetivo de atender la crisis de la COVID-19. Fue conformado por partidos políticos israelíes después de 3 encuestas inconclusas en menos de un año. En cambio, ha estado plagado por luchas internas interminables. Varios ministros han renunciado, incluidos el de Salud, de Turismo y de Vivienda, junto a otras autoridades de peso como el titular de Finanzas. Todos coinciden en que Israel se encuentra en un lugar peligroso. Las protestas tienen lugar en las redes sociales también. En Twitter, Freelogic dice: «Es tan hermoso ver a los judíos unidos en contra de un gobierno sionista. Es la única forma para la paz y justicia verdaderas». Stephen dice: «Esta manifestación se ha producido en el mismo lugar en el que Netanyahu celebró una campaña en 1995 que muchos consideran que incitó al asesinato de Yitzhak Rabin». Noga dice: «The Black Flags estima que 170.000 israelíes han salido a protestar contra el primer ministro hoy. Semana tras semana, durante 18 semanas consecutivas, miles de israelíes han tomado las calles para protestar contra Netanyahu». La intensidad de las protestas ha sacado a la luz temas subyacentes. Estas protestas semanales, y ahora casi diarias, se realizan en contra de la violación de los derechos civiles básicos por parte del régimen israelí. Estos son principalmente israelíes que están tomando las calles, no son árabes, que conforman el 20% de la población, ni minorías como las comunidades de sudaneses o de etíopes. Estos son israelíes descendientes de colonos europeos que llegaron por primera vez a Palestina por allá por 1948 y la mantienen ocupada desde entonces. Sienten que Israel se ha convertido en una dictadura. Los manifestantes dicen que el confinamiento, la vigilancia masiva y las leyes antidemocráticas están más ahora en Israel que nunca antes. Estas son las noticias que ocupan las portadas en Israel. Ynet News. El ejército israelí lanzó un ejercicio militar a gran escala, enfocado en una potencial guerra contra el Líbano. El ejército de Israel declara que la maniobra, llamada arma letal, comprende la participación de tropas regulares y de la reserva, incluyendo la Fuerza Aérea de Israel, la Armada y Fuerzas Terrestres, así como la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Tecnología y Logística y la Dirección de Defensa Cibernética. The Jerusalem Post. Cientos de manifestaciones se han llevado a cabo por todo Israel como continuación de las protestas regulares contra Netanyahu, incitadas por la ira de miles de manifestantes a causa de temas diversos que van desde la mala gestión del régimen durante la pandemia del coronavirus hasta procesos jurídicos por corrupción contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y la situación económica en Israel. I24 News. Cerca de 60.000 negocios israelíes podrían cerrar para el próximo año debido al devastador impacto económico causado por la pandemia del coronavirus, según reporta The Times of Israel. Citando un nuevo reporte publicado por la firma analítica Dun & Bradstreet, The Times of Israel publicó que entre 55.000 y 66.000 negocios podrían cerrar sus puertas a finales de año, mientras se espera que otros 40.000 negocios sean inaugurados.
La República Dominicana es bien conocida por su belleza natural y paisajes idílicos caribeños. Sin embargo, este hermoso país tiene varios aspectos negativos. La corrupción es como un cáncer en la República Dominicana, situación que retrasa el crecimiento, afecta el comercio e impide la aplicación justa de la ley. Así lo denuncian los propios dominicanos. En los últimos años, el país caribeño estuvo afectado severamente por este flagelo. En esta pieza, mencionamos algunos casos de la corrupción dominicana más destacados en los recientes años. Panama Papers fue un discovery que en el 2016 alertó al mundo sobre la fragilidad de los sistemas, pero también puso a temblar gente muy poderosa porque revelaba información vinculada a activos y negocios de sociedades extraterritoriales llamadas offshore, propiedad de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial y gente de las finanzas, los deportes y el arte. Nada nuevo bajo el sol. Solo que esta vez se develó una muestra diminuta de lo que más de la mitad de la fortuna mundial hace como rutina: usar los paraísos fiscales para guardar sus secretos más caros. Según Bloomberg, una tercera parte de las 200 personas más ricas del mundo, con un patrimonio estimado en 2,9 trillones de dólares, controla parte de su fortuna personal a través de sociedades registradas en esos paraísos fiscales. República Dominicana es uno de estos paraísos. Según Noticias SIN y el informe Medios de Comunicación Dominicanos, el país aparece en por lo menos 7 reportes con pagos a través de transacciones bancarias, las cuales incluyen las empresas offshore que no tienen dirección en territorio dominicano, pero sí están vinculadas al país. Este medio revela que en octubre de 2016, el banco Standard Chartered, institución que tiene presencia en 60 mercados del mundo, 14 de estos en Europa y Estados Unidos, envió a este medio un reporte de 3 partes sobre más de 187 millones de dólares en pagos sospechosos relacionados con cuentas en algunos bancos. El informe de Standard Chartered detalla las transacciones de 47 sujetos o empresas offshore en el país, cuyo valor llega a más de 3 mil millones de dólares.
La corrupción, por supuesto, es un desencanto a la política. El dinero dentro de la política es un factor que distorsiona. Los partidos políticos nos toca reinventarnos, entender los nuevos tiempos y las nuevas exigencias que tiene una sociedad que cambió.
Desde hace 3 años explotó uno de los más grandes casos de corrupción del país, los sobornos de Odebrecht, la empresa constructora de Brasil que involucraba además a más de 12 países de Latinoamérica y África. En mayo de 2017, la Procuraduría General Dominicana ordenó el arresto de diversos funcionarios del Estado por sobornos, lavado de activos, falsedad en la declaración jurada de bienes y violación de artículos de la Constitución. Entre los detenidos por el sonado caso figuraron el exministro de Industria y Comercio y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montás, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Rudy González, el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el empresario Ángel Rondón. Los sobornos admitidos por Odebrecht en el país fueron de aproximadamente 92 millones de dólares. Según el Ministerio Público, estas personas aumentaron sus patrimonios en el periodo 2002-2017, producto de las actividades ilícitas en complicidad con la compañía brasileña.
Todavía están los datos y las informaciones a disposición en Brasil para que se vayan a ir a ver, a revisar, a constatar. Hacerle las preguntas a los ejecutivos de Odebrecht. Ese es el acuerdo, inclusive, que se llegó con Odebrecht y que debe también de ofrecer las informaciones.
Operación Antipulpo ha sido el nombre con el que los investigadores del caso han denominado a la intervención que ha llevado este diciembre a 10 funcionarios y personas ligadas al gobierno pasado ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Los señalados por corrupción administrativa y proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas fueron trasladados a la cárcel de manera preventiva. La lista de apresados está conformada por Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FONPER, institución que el presidente Luis Abinader dispuso disolver. Además, Carmen Magalis Medina, exdirectora administrativa de dicha entidad, y Alexis Medina, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina. La República Dominicana permanece entre los países con más altos niveles de corrupción del mundo. El índice de percepción de la corrupción se lleva a cabo a partir de 13 evaluaciones de expertos y la realización de encuestas a empresarios en 180 países, a los que puntúa en una escala de 0 a 100, donde 0 significa la mayor corrupción y opacidad y 100 correspondería a la mayor transparencia y honestidad en la administración pública. La República Dominicana cuenta con una puntuación de 28 sobre 100 y ocupa el lugar número 137 de un total de 180 países.
¡Pueblo Unido!
Distintas protestas y marchas de los dominicanos han alentado la lucha contra la corrupción en este país.
Este pueblo entiende que mientras haya corrupción será imposible satisfacer la sed de justicia del pueblo dominicano, el deseo de un pueblo que merece vivir con salud, con educación, con seguridad ciudadana y que la corrupción impide que esos recursos que el pueblo le da al Estado se usen para satisfacer las necesidades de la gente y no para que un pequeño grupo de políticos delincuentes se siga enriqueciendo con los recursos de un pueblo.
La Marcha Verde y las protestas de la Plaza de la Bandera son buenos ejemplos. Además, el movimiento de las sombrillas amarillas demostró qué tan fuerte es la sociedad cuando se unifica con un propósito. Cárcel a los corruptos, recuperación de lo robado, cancelación de los contratos sospechosos e investigación independiente.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today.
Hoy es martes, el día 30 del mes Persa Day del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 19 del mes enero de 2021.
Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán. La voz exterior de la República Islámica de Irán.
Denuncia que el eje estadounidense israelí busca la desintegración de los países islámicos, así como la expulsión de los palestinos de sus tierras y la destrucción de la mezquita Al-Aqsa. Miles de yemeníes salen a las calles para mostrar su rechazo a la decisión de Estados Unidos de designar como terrorista al movimiento popular yemení Ansarullah. Y pese a las fuertes medidas de seguridad en Estados Unidos, algunos grupos armados pro-Trump han salido a las calles para congregarse frente a los capitolios estatales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. Bueno, Irán enfatiza que el eje de estadounidense-israelí busca la desintegración de los países islámicos, así como la expulsión de los palestinos de sus tierras y la destrucción de la mezquita Al-Aqsa. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bogher Ghalibaf, recordó que los enemigos tratan de acabar con la unidad de la comunidad islámica mediante sanciones, amenazas y medidas unilaterales. Añadió que Jerusalén al-Quds es el eje que una a los países islámicos frente a la normalización de lazos con Israel. Estas declaraciones fueron pronunciadas en un seminario virtual en el que participan los parlamentarios de los países que apoyan la causa palestina.
Todos los crímenes israelíes contra los palestinos se producen ante el silencio y el visto bueno de algunos gobernantes del mundo del Islam, la ONU y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Hoy no solo no vemos que se apoye y ayude al pueblo inocente palestino, sino que los gobernantes de ciertos países, al ignorar los derechos de los palestinos, ayudan a los israelíes en sus proyectos de construcción de asentamientos, manteniendo relaciones políticas, económicas, comerciales e incluso militares de seguridad e inversión.
Y ahora conversamos con el analista internacional Esteban Silva Cuadra, quien se conecta con nosotros desde Santiago de Chile. Saludos y muy bienvenido. Bueno, como hemos venido diciendo, Teherán es anfitriona del seminario virtual en que participan los parlamentarios de los países que apoyan a Palestina. Ahora, ¿qué tan importante puede ser este tipo de eventos a la hora de apoyar la causa palestina, en especial en momentos en que varios países árabes han normalizado sus relaciones con el régimen israelí?
Es muy importante reactivar la solidaridad internacional con la causa justa del pueblo palestino, y desde ese punto de vista me parece muy relevante el evento que se está desarrollando de parlamentos, porque se trata además de representantes de la soberanía popular, de la soberanía de cada uno de los países, que sin lugar a dudas, más allá de los gobiernos, es muy importante, y Palestina cuenta en los pueblos del mundo con una solidaridad que todavía debe incrementarse. Estamos frente a un momento extraordinariamente grave y crítico para el pueblo palestino, para su justa causa de autodeterminación y completa independencia y liberación en el mundo, por la arremetida de Israel y también por las políticas que ha implementado de la mano de los Estados Unidos frente a los las normalizaciones de países que han traicionado, ¿no?, la causa palestina, entre ellos países árabes, lamentablemente, de manera tal de que es muy importante el relanzamiento de la solidaridad internacional con la causa palestina. Me parece una gran iniciativa lo que está ocurriendo en Teherán en estos momentos.
Sí, muy bien. Bueno, como ya hemos visto, los participantes en este evento internacional han condenado el silencio de la comunidad internacional con respecto a la ocupación y crímenes del régimen israelí contra el pueblo palestino. Ahora, ¿cómo califica el comportamiento de la comunidad internacional con respecto a las acciones del régimen de Israel, por ejemplo, la ONU, la Unión Europea y hasta la propia Liga Árabe? ¿Cree que han hecho lo suficiente por el pueblo palestino?
No, no solo no han hecho lo suficiente. La ONU está paralizada. La Unión Europea es prácticamente cómplice de las políticas, en lo grueso, en lo esencial, de las políticas de agresión israelita en contra del pueblo palestino, y en definitiva también porque es cómplice de las políticas imperiales de los Estados Unidos, que es el gran jefe articulador definitivamente de estas políticas. Por lo tanto, el sistema de Naciones Unidas está en falta, está paralizado, requiere efectivamente un gran remesón a efectos de poder cumplir con las tareas y el ámbito de la defensa del derecho internacional que está siendo conculcado diariamente de manera sistemática por parte de Israel en contra de Palestina. Y en segundo lugar, lo que es lamentable, lo que es rechazable, ha sido la conducta de algunos países de la Liga Árabe, una Liga Árabe paralizada, que de la boca para afuera solidariza con Palestina, ¿no? Pero en la práctica ha terminado una parte importante de esos países siendo funcional a las políticas israelitas. Basta ver ahora, de manera ignominiosa, recientemente, la, entre comillas, normalización de la monarquía marroquí con Israel, a cambio ni más ni menos del Sáhara Occidental, que pertenece al pueblo saharaui, y es una lucha que es homologable y equivalente a la lucha que sigue librando, sí, el pueblo palestino por su autodeterminación. De manera tal de que la Liga Árabe es francamente no solo contradictoria, está paralizada por sus propias contradicciones. Es hora de sincerar las posiciones. Palestina requiere de solidaridad coherente. Palestina no requiere solamente declaraciones verbales, pues que en la práctica por detrás varios de estos países, particularmente las monarquías y las monarquías del Golfo Pérsico, que finalmente están subordinadas a la política israelí que tanto daño le hace al pueblo palestino y también al derecho internacional, en definitiva.
Sí, muchas gracias. Ha sido el analista internacional Esteban Silva Cuadra quien nos ha acompañado desde Santiago, capital de Chile. Muchísimas gracias por su análisis y hasta otra nueva oportunidad. Seguimos con más temas. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif considera inútil la presencia de los B-52H estadounidenses en el Golfo Pérsico y recuerda que Irán aplastará a los agresores. Zarif indicó que Estados Unidos debería emplear el dinero de los contribuyentes en mejorar el sector sanitario en lugar de intentar intimidar a Irán con los patrullajes de sus bombarderos. Al respecto, sugirió consultar a los mejores amigos de Estados Unidos que apoyaron al exdictador iraquí Saddam Hussein durante la guerra que impuso a Irán. Dos bombarderos estadounidenses sobrevolaron el domingo la región mientras el ejército de Irán realizaba unas maniobras. Irán carga contra la Unión Europea por el incumplimiento de sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear. En un tuit, el canciller del país persa, Mohammad Javad Zarif, afirmó que el Plan Integral de Acción Conjunta sigue vivo gracias a los esfuerzos de Teherán y no a los de Francia, Reino Unido y Alemania. Aseveró que esta troika europea no ha hecho nada para salvaguardar el pacto. Además, tachó de absurdas las acusaciones de su homólogo francés contra Irán. Precisó que es Francia quien está desestabilizando la región con su venta de armas a los criminales saudíes. Miles de yemeníes protestaron contra la decisión del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, de designar como terrorista al movimiento popular yemení Ansarullah. Congregados frente a la embajada de Estados Unidos en la capital Sanaa, los indignados expresaron su ira contra tal medida. La decisión de la administración estadounidense ha sido sumamente criticada. La ONU alertó que la inclusión de Ansarullah en la lista negra de Estados Unidos tendrá graves consecuencias humanitarias para el pueblo yemení, que ya está sumido en una hambruna por la guerra lanzada en su contra por Arabia Saudí. Y en Estados Unidos, el FBI está examinando a los 25.000 efectivos de la Guardia Nacional destinados a velar por la seguridad de la ceremonia de investidura presidencial por temores a posibles ataques internos. La medida responde a que hay temores a que algunas de las mismas personas asignadas a proteger Washington pudieran representar una amenaza para el presidente entrante Joe Biden. Es por esa razón que se han tomado medidas de seguridad sin precedentes, poniendo prácticamente bajo sitio la capital antes de la ceremonia. Al parecer, entre los implicados en la toma el 6 de enero del Capitolio había algunos militares. Dijo que tales eventos. Y seguimos en Estados Unidos, donde el ambiente ha sido tenso en Washington y en los capitolios de todo el país. Al menos en 4 estados, pequeños grupos armados se han reunido frente a las sedes del Congreso estatal. Equipados con rifles y equipos tácticos, los seguidores de Trump se han manifestado en Ohio, Texas, Oregon y Michigan. Las autoridades han reforzado la seguridad con vehículos militares y barricadas policiales. 19 de los 50 estados han fortificado los edificios con una afluencia de tropas de la Guardia Nacional. Todo esto ante el temor de protestas violentas en días previos a la inauguración presidencial del miércoles y para evitar escenas como las del pasado 6 de enero en Washington. Y en Colombia, los congresistas de uribismo exigen al gobierno congelar los lazos con Cuba. Desde la oposición recuerdan el rol de la isla en lograr la paz con la exguerrilla de las FARC y piden a Iván Duque no socavar las relaciones entre las dos naciones.
Fue este sábado cuando la revista Semana reveló un informe oficial en el que se acusaba a Cuba de buscar interferir en las elecciones del 2022 de Colombia. El explosivo informe provocó la reacción del presidente Iván Duque, que incluso planteó la posibilidad de expulsar a diplomáticos cubanos.
Cuando nosotros observemos que en el territorio nacional, sea del país que sea, haya funcionarios diplomáticos que estén actuando contrario al espíritu de la Convención de Viena sobre las Relaciones Internacionales, procederemos conforme a la misma convención a solicitar su expulsión.
Sin embargo, muchos han dudado la credibilidad de la investigación, entre ellos el opositor Polo Democrático Alternativo, que aseguró que todo es un montaje para destruir los lazos con La Habana. La formación recordó el aporte de la isla para lograr la paz con la exguerrilla de las FARC.
El gobierno colombiano ha desconocido en forma mezquina la significativa contribución de Cuba en los últimos 40 años a la búsqueda de la paz, su rol de país garante, así como su generoso aporte al poner a disposición su territorio para que se adelanten encuentros y negociaciones de paz.
El informe se suma a la petición de hace días de la bancada del uribismo en el Congreso de revisar las relaciones con Cuba por su rechazo a la captura y extradición de los negociadores del Ejército de Liberación Nacional.
Ante la ausencia del cumplimiento de Cuba en la captura y extradición de estos delincuentes del ELN y teniendo en cuenta que en Cuba se encuentran terroristas, es necesario que Colombia revise nuevamente estas relaciones con el régimen castrista.
El equipo negociador del ELN ingresó en La Habana en mayo de 2018 para entablar diálogos de paz con el gobierno de Bogotá.
Los guerrilleros están en territorio cubano en la condición que tiene Cuba como garante, bajo esa condición. Digamos que no se trata y no se puede interpretar que Cuba, honrando esa condición de garante, sea cómplice del terrorismo. Que Cuba los entregue, que Cuba los extraditara, implicaba desconocer esta condición, reconocida además por el derecho internacional humanitario.
Cuba asegura que la extradición violaría el acuerdo suscrito por el Estado colombiano con 6 países garantes y pondría en riesgo la búsqueda de soluciones negociadas en el mundo. Bajit Jodadari, Hispantab Noticias.
En Venezuela aseguran que la administración del presidente saliente Donald Trump destruyó los procesos de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana.
Estados Unidos, yo diría que castró en buena medida ese proceso, porque es verdad que la delegación opositora quiso llegar a acuerdos en un momento dado, lo medio anunciaron por los medios, fueron a Washington y no lograron porque sencillamente Estados Unidos no les entregó a ellos el placé.
El presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela manifestó que Estados Unidos metió su geopolítica en el país suramericano debido a las incoherencias de los dirigentes de los partidos de derecha. El diputado venezolano además se refirió a las dificultades económicas del país debido a las sanciones de Estados Unidos y se destacó que la solución del problema requiere un esfuerzo conjunto. Y en Ecuador, los 16 candidatos a la presidencia culminaron la primera de las dos jornadas de debates organizadas por el Consejo Nacional Electoral. Abordaron la economía, el empleo, educación, salud y grupos vulnerables.
La cita, organizada por el Consejo Nacional Electoral, reunió a los 16 aspirantes presidenciales repartidos en dos grupos de 8 personas. Según las últimas encuestas, el izquierdista Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, el exbanquero Guillermo Lasso y el indígena Yacu Pérez aparecen como los favoritos. Consultados sobre temas económicos, los candidatos ensayaron propuestas para reactivar la economía ecuatoriana golpeada por la pandemia. El derechista Lasso dijo que planea bajar el impuesto a la salida de capitales.
Ese Estado tiene que cambiar. En primer lugar, no hay que subir impuestos. Todo lo contrario, hay que bajar determinados impuestos, como el impuesto a la salida de divisas.
Arauz, candidato de la Alianza Unión por la Esperanza, denunció al gobierno de Lenín Moreno por haber perdonado impuestos a los banqueros y a los grandes grupos económicos del país y prometió dar un salvataje a los ecuatorianos. Aseguró también que su gobierno tiene planeada una cronología detallada de vacunación contra la COVID-19.
Y hoy, cuando hemos visto que se perdonaron impuestos a los grupos económicos más grandes del Ecuador, gritan cuando nosotros planteamos una propuesta de dar un salvataje a la familia ecuatoriana. $1,000 a 1,000,000 de familias la primera semana de nuestro gobierno. Nosotros hemos sido la única candidatura que ha gestionado ya vacunas desde el 24 de mayo. Nuestro gobierno, tu gobierno, va a poder garantizar la vacuna para la población ecuatoriana.
Yacu Pérez, candidato por Pachacútic, remarcó a su vez la necesidad de combatir la corrupción para poder resolver la crisis económica y los problemas del sistema educativo del país.
Claro que podemos salir de esta crisis. Lo podemos hacer combatiendo la corrupción y con una administración eficiente y honesta. Con respecto también a la educación, una tristeza suprema nos lleva que la pandemia desnudó la tragedia que nos dejaron los gobiernos pasados, fruto del despilfarro, el dispendio y la corrupción.
Los aspirantes a suceder a Lenín Moreno, cuyo mandato de 4 años concluye el 24 de mayo, deberían participar este domingo en la segunda ronda del debate, que estará centrado en las relaciones internacionales, los derechos humanos y la institucionalidad democrática. Más de 13 millones de personas están convocadas para escoger al binomio presidencial en los comicios del 7 de febrero, en los que también se elegirán a los 137 miembros de la Asamblea Nacional. Beatriz Salas con información de Minú José Inzadé, Hispan TV Noticias.
Y para finalizar, una noticia del mundo futbolístico. En España, el Athletic de Bilbao se impone al Barça y gana la Supercopa, la tercera en su historia. Barcelona se adelantó 2 veces con tantos de Griezmann a los minutos 40 y 77. Sus goles tuvieron respuestas rápidas. A los 42 minutos, Óscar de Marcos igualó el partido y Asier Villalibre remató el 2-2 a los 89, enviando el partido a la prórroga. Ahí el delantero español de origen ganés, Iñaki Williams, marcó el tanto de la victoria de Athletic a los 93 minutos en la prórroga. Cuando corrían los instantes finales del partido, el capitán azulgrana, Lionel Messi, fue expulsado por un manotazo sobre Villalibre. Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, repasamos los informes más destacados del todo el mundo a través del programa Diarios del Mundo. Posteriormente, revisamos los más recientes acontecimientos en el país norteamericano a través del programa Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde conocemos en cada capítulo un museo de Irán que exhibe la cultura y la civilización iraní. Gracias.
Diarios del Mundo.
El gobernador de California, Gavin Newsom, aprobó un presupuesto para que se ofrezca ayuda financiera a la comunidad inmigrante indocumentada. Además, en este segundo paquete federal, lleva aparejadas una serie de medidas económicas ya prefijadas para ayudar a ciudadanos y empresas a hacerle frente a las consecuencias de la crisis económica derivada del coronavirus.
Las personas que declaran impuestos, que van a recibir este dinero y están en situación difícil, poquito o mucho es bienvenido, aunque no es suficiente. Estamos con nuestras personas que no tienen documentos. Son las más vulnerables, son las más afectadas, porque definitivamente si no tienen ingresos, porque no pueden aplicar a desempleo, no pueden aplicar a ninguna otra ayuda.
Debido al alto número de contagios y muertes por la pandemia, El gobierno tomó medidas drásticas, cerró negocios considerados no esenciales, los restaurantes tuvieron que hacer modificaciones, las fábricas redujeron personal y esto provocó que hombres y mujeres trabajadores quedaran sin empleo o con muy pocas horas laborales. Los propietarios de negocios o empresas afectados también podrán recibir ayuda.
El programa de asistencia técnica para pequeñas empresas del condado, también conocido como BizHelp, ya está disponible para su uso. Este programa brindará asistencia técnica a las pequeñas empresas cuando solicitan préstamos. Especialmente van a lanzar el programa de préstamos para pequeños empresarios a fines de este mes.
El gobierno de California está a favor de moratorias para que los propietarios de viviendas esperen a sus inquilinos para que paguen sus rentas a través